A usted, doctor Londoño, un abrazo fuerte y muchos saludos.
Bueno, queridos amigos, compañeros de la mesa, yo no había oído hablar de esa estadística sobre los que se salvan llegando a una unidad de cuidados intensivos.
Sí, la verdad es que es difícil.
Pero difícil, ¿no? Es estremecedor. Sí. Es estremecedor que en Nueva York, en su momento, el 70% de los que llegaban a camas UCI morían. Y ahora tenemos el dato de Barranquilla que el 50% de los que llegan a camas UCI mueren. Yo no había oído hablar de este tema. Se lo digo con toda franqueza, posiblemente sea falta de dedicación, aunque la mía es mucha para llevarle a nuestros oyentes las mejores noticias. De manera que una cama UCI, indispensable, maravilloso, pero solamente la mitad de los que llegan a cama UCI salen con vida, es la estadística escalofriante de Barranquilla. Tendremos que preguntarle en otros lugares del país cuál es ese estadística.
El gobernador del Tolima lo dijo hace un par de semanas, a final de año lo dijo, dos de cada cinco que entran a una UCI fallecen.
Eso es
el 40%. ¿Se recuperan tres?
Sí, ese es el 40%.
El 40%. El 40%.
Muy bien.
Y hay que ver cómo quedan los otros tres, ¿no?
Ese es otro tema que no ha sido despejado por la ciencia médica. Hoy tenemos la noticia de que hay pacientes que se restablecieron y que seis meses después tienen todavía síntomas. ¿Cuáles? Está por verse. Este es un enemigo muy nuevo, este es un enemigo que apenas empieza a estudiarse. La ciencia médica ha dado pasos gigantescos para enfrentarlo, pero todavía queda mucho por resolver. Carlos Meis, el senador por el Centro Democrático, originario del Departamento del Atlántico, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC. Con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.
Radio Red. Radio Red. De RCN Radio, sintonícela en los 970 AM en Bogotá y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad de...
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Escuche Artistas en la Red, presentado por nuestro director Jacob Roballo. Espacio para conocer historias, personas y sueños. Porque en Radio Red, los sábados a las 8 de la mañana, tenemos el momento para conocer al ser humano que está detrás de esa marca artística. Todos los sábados a las 8 de la mañana, Artistas en la Red.
Radio Red. De RCN Radio, sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín,
y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve La Tarde, en La Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad en La Tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos hoy a las 6 p.m. en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad, digital.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos. Ni con el pétalo de una rosa.
Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @horadelaverdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.
El kit escolar de Colsubsidio se transformó en el nuevo subsidio escolar. Ahora tendrás 60 mil pesos para que los redimas en productos de las categorías de temporada escolar, vestuario y calzado, alimentos de lonchera, conectividad y tecnología. Acércate a los supermercados o tiendas Colsubsidio con tu tarjeta multiservicios y redímelo. Conoce más en www.colsubsidio.com. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Fernando Londoño Hoyos hace noticia en La Hora de la Verdad con su equipo de periodistas. Transmite Radio Red de RCN todos los días de 6 a 10 de la mañana por 970 AM.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Colombia escucha La Hora de la Verdad. En Sincelejo, por los 1370 de Radio Sabana. En Medellín, por los 710 AM. En Cali, 1200 AM. Y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. La Hora de la Verdad. Con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Esta es La Hora de la Verdad. En la nueva red de la radio colombiana, Radio Red de RCN, de 6 a 10 de la mañana, La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, conduce Fernando Londoño Hoyos. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Cuando se trata de opinión y noticias, decimos la verdad. La Hora de la Verdad. Con Fernando Londoño Hoyos. En la red de Radio Red RCN.
En La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño.
Muy queridos oyentes de la Hora de la Verdad, esto no es para entrar en discusiones inútiles, sino para llegar a puerto seguro, es decir, a la realidad tal como es, a las cosas. Estamos alarmados, justamente alarmados, por las declaraciones maravillosas que nos dio Óscar Darío Pérez, un representante a la Cámara por el Centro Democrático, que es considerado, y justamente, como el primer experto que tiene el Congreso colombiano en asuntos tributarios y de recaudo y en asuntos fiscales en general. Óscar Darío Pérez nos hablaba de la caída fenomenal en los recaudos que tuvo el país el año pasado con respecto a lo esperado. Ahora aparece el gobierno diciendo que no, que los recaudos fueron maravillosos porque, de acuerdo a las proyecciones de mediano plazo, hubo un aumento de 1%, solo que esas proyecciones se hicieron en octubre, es decir, cuando ya se sabía la caída con respecto al 2019. No andemos en esas niñerías, no tratemos de tapar el sol con las manos. Lo cierto es que en el 2020 cayeron los recaudos con respecto al año 2019 en cerca de 20 billones de pesos. Esa es la realidad, no la ocultemos, no adornemos las cosas. 20 billones de pesos menos cuando se está gastando mucho más. Y entonces la culpa de todo lo tiene la pandemia. La caída de las exportaciones las tiene la pandemia. La caída del Producto Interno Bruto la tiene la pandemia. El aumento en el desempleo lo tiene la pandemia. No importa quién tenga la culpa, la verdad es que estamos en una situación económica supremamente grave y que la situación fiscal es una situación insostenible. Y entonces las calificadoras de riesgo, que son las que toman decisiones en esta materia, están amenazando a Colombia expresa o tácitamente todos los días con una descalificación, lo que supondría un sobrecosto adicional automático en materia de tasas de interés que valdría mucho más que una reforma tributaria. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el gobierno ha dicho, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, el presidente pues sigue empeñado en hacernos programa diario sobre el coronavirus y prevención y acción y por aquí y por allá y la vacuna que llega y la vacuna que no llega, y le estamos dando la espalda a un hecho, y el hecho es que las cifras económicas son muy malas. La caída del PIB será de más del 7%, vamos a ver qué nos dice finalmente el DANE. Eso es una catástrofe porque el país, para ser viable, necesita no una caída sino un aumento de más del 5% anual. Entonces ustedes ven cómo es el asunto. Y el tema fiscal es inocultable, hágase proyecciones de mediano plazo, de lo que quieran. El déficit fiscal no es del 4.5% como se esperaba, sino del 9%, es decir, el doble. Esa es la realidad. ¿Para qué la maquillamos? ¿Para qué la ocultamos? ¿Para qué nos llenamos de qué? De evasiones de la realidad que no conducen a ninguna parte. Lo cierto es que la situación fiscal es eminentemente crítica. Se esperaba un régimen de austeridad a fondo, una reforma como la que hizo el presidente Uribe, una reforma administrativa que dirigió Claudia Jiménez de manera magistral y que llevó el país a una situación sostenible gracias al impulso inicial que a esa materia le dio el inolvidable ministro de Hacienda, Roberto Junguito, y a sus compañeros de tarea, Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, con quienes el país tiene una deuda incancelable, deuda pues que ha pagado de tan mala manera con respecto a uno de sus autores esenciales, Andrés Felipe Arias. Estamos en el 9% de déficit fiscal, cuando estábamos alarmados en los comienzos del gobierno del presidente Álvaro Uribe porque no sabíamos cómo bajarnos del 4.5, que era lo que el Fondo Monetario Internacional permitía. Ahora el Fondo Monetario Internacional es más laxo, la situación general de la economía del mundo es una situación distinta, el coronavirus ha afectado seriamente muchas cifras, pero la realidad es la realidad, que se expresa finalmente en unos índices de desempleo calamitosos, más del 15% de desempleo en las ciudades, porque la cifra final es del 13%, porque en los campos y ciudades pequeñas las cosas cambian. Y uno se pregunta por qué cambian, cuál es la realidad del país. Oíamos hablar al muy docto y hombre maravilloso, nuevo gerente del Banco de la República, quien dio unas declaraciones de una página entera y no dijo una sola palabra sobre la economía informal, la economía subterránea, la economía del narcotráfico, para hablar de una manera. Al Banco de la República no llegan noticias sobre ese particular, y eso es muy grave. Eso es muy grave, porque esa es una parte esencial de nuestra realidad económica, dramática, detestable, repugnante, califíquenla como quiera, pero es la realidad. El tipo de cambio depende en grave medida, repetimos la palabra, del comportamiento del narcotráfico y de las cantidades inmensas de dinero que le entran al torrente circulatorio de la economía colombiana por el camino de la venta de cocaína al exterior. De manera pues que la situación es como es y no como uno quisiera que fuera. La caída en el recaudo es obvia. El aumento en los gastos es obvio. Aumento en los gastos que se atribuyen a la necesidad de enfrentar el coronavirus, y no se menciona para nada la largueza con la que se ha mantenido una burocracia que no tiene sentido en la época en que mayor austeridad debíamos haber mostrado. La realidad del país, señores, la verdad sobre las cifras económicas, las cifras son de malas para pésimas, esa es la verdad y no nos engañemos. Y no nos empeñemos en tapar la realidad. El maquillaje no es bueno en materia económica. 9% sobre el PIB del déficit fiscal. Eso es una cosa insostenible. La caída en las exportaciones, que nos da un déficit en balanza comercial de 10 o 12 mil millones de dólares al año, ya lo sabremos. Eso es insostenible. Un déficit en cuenta corriente de 15 mil millones de dólares al año. Eso es insostenible. Y el problema fiscal, sobre el cual están cuidadosamente atentas las calificadoras de riesgo, para una descalificación de la que solo podríamos salir a través de una reforma tributaria, que ¿quién es el que se va a empeñar en ella? ¿Cuáles son las fuerzas políticas del gobierno que se van a imponer sobre unos congresistas que ya ven el sol en las espaldas, que quieren proyectar sus próximas campañas y que no están en un plan muy resuelto de ensombrecerlas con un apoyo a una nueva reforma tributaria, que son más impuestos para un país que produce menos, para unas empresas que están en una situación más crítica, para unos niveles de desempleo que ya no son sostenibles y de empleo informal que sigue gravitando seriamente sobre la economía colombiana. Todas estas reflexiones no son para alarmar. Esto no es terrorismo económico, es realismo económico. Por Dios, las cifras como son, la realidad como es, la situación no como uno quisiera verla y como la puede ver en titulares de prensa y en prensas amigas, de mostrar una realidad positiva. ¿Para qué? ¿Para qué? Eludiendo la verdad, eludiendo la realidad. Volvemos sobre las declaraciones que nos dio Oscar Darío Pérez, que debieran ser el tema de discusión. Debiéramos estar sentados a la mesa los colombianos para discutir esos asuntos. Otros pueden esperar. El coronavirus tiene su espacio, tiene su efecto. ¿Es un problema para la humanidad entera? ¡Claro que sí! Pero la realidad económica no es soslayable, ni se puede postergar su enfrentamiento, ni se puede tapar con mentiras, ni se puede maquillar con unos maquillajes absurdos, que son aquellos a los que estamos acudiendo para tratar de tapar el sol con las manos. Señores, a las cosas, a la realidad económica como es. Óscar Darío Pérez nos trazó el camino hacia la verdad verdadera. Sigamos por esa senda para saber qué es lo que nos pasa y para enfrentarla, y llenos de ánimo y de energía, luchemos por superar las dificultades del momento, que son muchas.
Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 22 minutos.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
La Hora de la Verdad con Montaner.
Oyentes de La Hora de la Verdad.
El segundo impeachment a Donald Trump sigue a toda vela. Como sabemos, lo acusan de incitar a la rebelión. Por lo pronto, la Asociación Profesional de Golf, la GPA, por sus siglas en inglés, ha cancelado su campeonato de uno de los campos de golf de Trump en New Jersey. Para entendernos, hace falta una mayoría simple de la Cámara para poner en marcha el proceso, que fue lo que ocurrió. Pero se requieren 2/3 del Senado para condenarlo. Hacen falta, pues, 67 senadores para condenarlo. Como hay 48 senadores demócratas, no creo que logren convencer a 19 senadores republicanos para la tarea de liquidar a quien obtuvo nada menos que 74 millones de votos en los comicios del 3 de noviembre pasado. Aunque Mitch McConnell, el republicano que es el jefe de la mayoría, al menos hasta el día 20 de enero, deje libres a sus senadores para que voten de acuerdo con su conciencia, no creo que 19 senadores republicanos voten junto a los demócratas. De lo que se trata es de enfrentar a los republicanos con su líder Donald Trump para impedir que este personaje carismático y cuando menos nefasto regrese al poder en el 2024. Creo que será bastante fácil relacionar a Trump con la rebelión ocurrida en el Capitolio. Lo que no será tan sencillo es evaluar los daños económicos ocultos, los visibles por supuesto que sí, pero los ocultos yo creo que va a ser bastante difícil. Durante casi 250 años se pudo establecer la estabilidad del país mediante la transmisión pacífica de la autoridad. Pero eso quedó en entredicho el 6 de enero, cuando una turba entró en el Capitolio y causó una gran destrucción. Si la economía depende de la estabilidad, ya difícilmente es posible pensar que Estados Unidos es un país estable. Veremos si Joe Biden es capaz de devolverle la condición de gran faro de la humanidad como tenía hasta el 6 de enero pasado.
Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.
Radio Red de RCN. Grandes audiencias en La Hora de la Verdad al oído.
Esta presentación de Carlos Alberto Montaner es magistral y nos muestra la dificultad inmensa que tendrá el Partido Demócrata para condenar a Donald Trump y para sacarlo de la presidencia antes del próximo 20 de enero, es decir, antes del próximo miércoles, ¿es? Sí.
Sí, señor.
¿Sí? Eso es virtualmente imposible y se necesitan para eso 67 senadores y los demócratas son 48 hasta el 20 de enero. ¿Cuántos senadores republicanos tienen que convencer? Eso parece sencillamente imposible.
Pero el juicio vendrá después, y el objetivo es impedir que se presente como candidato en 2024.
Bueno, eso ya...
Inhabilitarlo, digamos.
Es inhabilitarlo para que quede por fuera del ruedo político definitivamente. Están haciendo todo lo posible por arruinarlo también, ¿no? El tema bancario no se ha discutido suficientemente, Sergio. teníamos la noticia del Deutsche Bank que decían que era el último de los bancos internacionales que le estaba poniendo el paraguas al grupo Trump y que había resuelto no tener más negocios con él. Eso es de una gravedad inmensa.
A este paso es más fácil para Irán abrir una cuenta bancaria en cualquier país que para Trump. Así están las cosas.
Así están las cosas. Así están las cosas, de manera que uno no sabe, pues, esto, qué camino tome. Bueno, vengamos a Colombia y cómo es la cosa del porte de armas, que no se puede estorbar, lamentablemente, para los bandidos, pero que sí se le puede limitar a las personas de bien, que hacen todos sus trámites, que consiguen todos sus permisos, que hacen todas sus inversiones para tener un arma que no pueden portar. ¿Cómo es el asunto, Damar?
Pues, doctor Fernando, hay una resistencia en algunos congresistas del Partido Conservador y algunos del Centro Democrático adhieren a esa misma solicitud de trámite en el Congreso de la República de un proyecto de ley que pretende quitarle la facultad al presidente de la República, cualquier presidente que sea, sea Duque o el que llegue, para que pueda, como lo están haciendo, lo han venido haciendo desde la época del presidente Uribe, el presidente Santos y el presidente Iván Duque, puedan quitarles la facultad para que ellos puedan emitir decretos donde prohíban el porte de armas de manera generalizada y por tiempo indefinido, inclusive. Porque es que estos decretos, doctor Fernando, Sergio y oyentes, aparecen cada año y los presidentes lo que han hecho es prorrogar el impedimento o la imposibilidad de que los ciudadanos puedan tener armas para su defensa personal. Y los temas de orden público pues no dan espera y la gente está desesperada y está pidiendo poder tener porte de armas. Entonces viene el debate ahora y ya ha pasado en la primera primer debate en la comisión de Cámara y pareciera tener buenas expectativas el proyecto para poder quitarle esa facultad al presidente de la República y así entonces circunscribirlo para que el presidente pueda limitar el porte de armas en casos excepcionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, unas elecciones, ¿verdad? Es apenas natural. Si hay ley seca, habrá impedimento para que haya porte de armas. ¿Cómo en cuál otra? En fechas especiales en el país de fiestas, para evitar que haya problemas de orden público. Bueno, el caso es que, y todo esto porque, doctor Fernando, Sergio, en Colombia, usted bien lo decía, los delincuentes andan armados y los gente de bien, los civiles, la gente que tiene necesidades de ir a trabajar, andan desarmados, andan sin posibilidades de defenderse ante un sujeto que lo aparezca para atracarlo y pues con arma de fuego. Entonces vamos a ver cómo avanza este proyecto.
Bueno, paréntesis para invitar a nuestros oyentes y especialmente a nuestros oyentes digitales que se cuentan por millones en el mes para nuestra tarde del jueves en la Hora de la Verdad. A las 6 de la tarde estaremos con ustedes discutiendo los grandes temas del país y con un invitado muy especial para hablar de los desarrollos científicos prodigiosos que tiene Israel y que le muestra al mundo. Un país que está duramente golpeado por el COVID-19, ¿no? Tiene casi 10.000 contagios por día, es la cifra que está mostrando, pero al mismo tiempo tiene un ritmo de vacunación como no tiene ninguna otra nación de la Tierra. Hablaremos con el señor embajador Cristian Cantor y con su agregado comercial Nir Adam Sela esta tarde a partir de las 6 de la tarde estaremos con ustedes y hacia las 6:30 estaremos ya con el embajador. Temas fundamentales para
que, el porvenir. En el tema comercial, mucho de lo que podremos hablar porque hay nuevo tratado de libre comercio entre Colombia e Israel. Creo que son muchas las oportunidades de negocio que hay para los colombianos con ese país y bueno, importante y muy interesante poder conocer cuáles son esas oportunidades que se nos presentan a los colombianos para acceder a un mercado, bueno, quizá distante para muchos, pero muy atractivo, sin lugar a dudas muy atractivo.
Israel, un ejemplo de cómo en condiciones muy adversas el territorio de Israel es un territorio complicado.
Y muy árido.
Muy reducido en superficie y resulta que es gran exportador de alimentos. A ver. Eso,
increíble.
Eso como es a base de tecnología.
Pero claro, estos han recreado los pisos térmicos, doctor Fernando, en cámaras especiales donde desarrollan todo tipo de cultivos. Es una verdadera maravilla.
Usted se imagina esas mismas personas manejando la altillanura? Lo que le darían al mundo. Y eso es posible, eso no es un misterio. Los israelitas no son de una naturaleza distinta de la naturaleza humana. Son juiciosos, inteligentes, profundos. Hay alguien diría, pero es que tienen plata. Sí, señores, que cuando empezó Israel era pues un desierto. Un desierto en un medio muy hostil. Y miren lo que está. Hay que copiar lo exitoso.
Yo le resumo, son seres humanos con 24 horas del día.
¿Sí? Bueno, sí.
Muy bien. Sí. Entonces, en eso estamos. Hay un tema tecnológico muy importante que se le vamos a pedir a Jair Peña que nos lo resuelva. Ya es una noticia mundial que Telegram está subiendo a unas velocidades gigantescas en perjuicio de WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque WhatsApp está pidiendo permiso y uno lo da por bien o por mal, porque pues lo enloquecen y entonces uno da permiso para que utilicen sus datos. Y son tales las miríadas de datos que tiene WhatsApp de las personas que lo frecuentan que lo ponen en evidencia ante los grandes productores y entonces a uno van a empezar a llegarle en cantidades gigantescas avisos, anuncios, presiones de carácter comercial que a la gente no le gustan. Ese tema de WhatsApp y de Telegram hay que mirarlo de cerca, ¿no? Hay que mirarlo de cerca.
Hay quienes no le paran bolas al tema, hay quienes creen que pues no está mal que se entreguen los datos para ser comercializados, para ser pues simplemente analizados por unos algoritmos que finalmente terminan mostrándole publicidad a la gente a través de distintas plataformas. Hay gente que está de acuerdo con ello y que pues creen que está bien y que ese es el precio que hay que pagar por utilizar esa plataforma. Hay quienes creemos que habiendo plataformas que no cobran, porque pues es que la moneda de cambio son los datos, habiendo plataformas que no cobran, pues no es necesario estar en la que cobra, ¿no?
Bueno. Es que no hay nada gratis, Demar, ¿no? ¿por qué no nos cuenta cómo es este asunto del enfrentamiento entre Paola Holguín y Gustavo Bolívar? Gustavo Bolívar, pues, de la extrema izquierda, multimillonario izquierdista, que es lo mejor del mundo, ¿no?
Que critica y odia
comunista,
todo lo que
comunista
tiene.
Comunista rico, eso es lo más delicioso del mundo.
Uno pregúntele a Enrique Santos.
Ah, bueno, muy bien.
¿Cómo entonces critica y odia todo lo que él mismo tiene? Es increíble, porque eso es lo que hace, todo el tiempo critica y odia.
Bueno, ¿y cómo es el enfrentamiento con Paola Holguín? Cuéntenos.
Pues vean, esto surgió a raíz de precisamente una serie de trinos a los que ha acudido el señor Bolívar, en los que ha atacado de frente a Andrés Felipe Arias y no hay derecho definitivamente. Por ejemplo, le voy a leer algunos de esos trinos que ha puesto este señor, que insiste en condenar al doctor Andrés Felipe Arias. A ver, ahora se me han perdido los trinos que tenía aquí, porque, bueno, aquí quieres...
Andrés Felipe Arias, a quien se le olvidó, de quien olvidó el país como uno de los grandes gestores del milagro económico de Uribe. Es que el presidente Uribe recibió un desierto económico. ¿Obra de quién? Del presidente anterior, se dirá fácilmente, ¿no? Del ministro de Hacienda anterior, de Juan Manuel Santos. Entregó un desastre. Y entre Roberto Junguito, lamentablemente desaparecido, a quien le rendimos uno y otro día un tributo de admiración, de gratitud, de solidaridad espiritual, con Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias. Se le olvidó eso al país, al parecer, ¿no?
Pero vea usted, sujetos como este se dedican a crear odio, porque ellos tanto que hablan del odio y de la paz y de que todos debemos abrazarnos, no lo practican. Ha escrito ayer, entre otras cosas, el señor Bolívar, fiscal Barbosa, 2. Ya listo la megacárcel para meter a los 8 millones de tuiteros que pensamos, creemos y sabemos que Andrés Felipe Arias es un asqueroso delincuente que entregó recursos de la nación a narcos, paras y terratenientes a quienes Centro Democrático propone rebajar penas.
¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué bajeza! ¡Qué suciedad! ¡Qué cantidad de mentiras en tan pocas líneas! Andrés Felipe Arias entregándole recursos a la mafia. ¡Pero por favor! ¡No hay derecho! Eso sí no tiene censura.
Pero bueno, eso sí no tiene censura.
Eso pues, no tiene censura.
La senadora Paola Holguín escribió una carta abierta al señor Gustavo Bolívar en la que se refirió a los ataques que desde las cuentas de Twitter los seguidores del señor han hecho a Andrés Felipe Arias, tratándolo de ampón, asqueroso, delincuente, y acusándolo de beneficiar a narcos y paramilitares. En la carta, la senadora Paola Holguín recuerda que inclusive hay algunos sujetos a los que no reprocha a Bolívar ni tampoco la Colombia Humana, que han escrito cosas como, por ejemplo, en un partido de fútbol le rompí la canilla a Andrés Felipe Arias y quisiera hacerlo de nuevo. Otro tipo dice, ¿y cómo es que terminan las ratas muertas? Otro trino dice, Andrés Felipe Arias se va a volar, en los mataderos matan cerdos, lechona para febrero. Ese tipo de trinos, doctor Fernando, que no causan el rechazo de este congresista, pues los ha puesto de presente la senadora Paola Holguín, quien le pregunta a este señor si es que Andrés Felipe Arias no tiene derecho a hacer uso de las instituciones para proteger su vida y la de su familia, pues está en todo su derecho, si lo quiere, de poder acudir, obviamente, a la fiscalía para que se investigue a quienes amenazan de muerte e insinúan que hay que matarlo por cuenta de los señalamientos que le hacen y que son obviamente calumniosos en todo sentido. Pues no, eso es lo que le ha dicho a la senadora Paola Holguín.
No se le olvide además que de esa misma fuente sale una nueva sentencia de muerte en mi contra, y
sí,
en
señor.
Contra del
sí,
presidente Uribe y en contra de Andrés Felipe Arias. Y Twitter no dice nada.
No, Twitter no dice nada.
Eso sí es perfectamente manejable, ¿no? Eso es libertad de expresión. Entonces, ¿en qué estamos?
Escribe la senadora Paola Holguín, así pues, cuando usted le celebra a sus seguidores 8 millones según sus propias aseveraciones, estas andanadas de incitación al daño físico o a la muerte en contra de Andrés Felipe Arias de alguna u otra forma lo está estimulando a proceder, queda en su conciencia y le pregunta, ¿o será que solo valen las vidas de quienes le creen a lo que usted incoherentemente denomina la Colombia Humana? Pues pareciera que sí.
Bueno, sale por lo menos una persona en defensa del honor, en defensa de la vida, en defensa de los fundamentos básicos de lo que fue esta nación cristiana, ¿no? Del respeto a los demás, del respeto a la verdad. Esto sí es asqueroso. Esto sí es asqueroso. Bueno, pero en fin. Y Twitter no dice nada. Y a Twitter le parece muy bien. De manera que la censura es muy dirigida políticamente y muy escrupulosamente cuidada y archivada cuando se trata de acusaciones de esta naturaleza, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? El debate político en este país se puede llevar en el nivel en que lo plantea el señor Bolívar, un ricachón comunista, ricachón, no cabe duda, o estamos exagerando.
No, no.
¿Cuál es la fortuna que tiene ahí en las vecindades de Girardot?
¿No es él? Pensé que en las de Miami.
Ah, bueno.
Que son un poquito
municipio
más
de Ricaurte, con Dinamarca.
Un poquito sí, más ostentoso.
¿Ricaurte ahí en las vecindades de Girardot?
Sí, pero, sí.
Claro, ser comunista rico es definitivamente muy fácil. Bueno, volvamos con el tema de la nueva corte. La comisión disciplinaria se llama, eso es una corte de justicia. No tiene dónde sesionar y uno de sus miembros ya tiene que enfrentar un proceso judicial.
Pues sí, es Juan Carlos Granados quien debe presentarse a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por unos temas de administración en cuanto fungió como gobernador de Boyacá entre el 2012 y el 2015, y pues lo que se dice en su contra es que tuvo que ver con dineros de Odebrecht cuando fue obviamente gobernador del departamento. Eso es lo que presuntamente se le imputa. Pero además, algo bien curioso, yo no sé si esto sea posible en la vida real. Recuerden ustedes que esto es un asunto que viene de agosto del 2020. Granados, el nuevo magistrado, había sido citado para audiencia el 7 de diciembre, donde se le acusaría formalmente de beneficiar a cambio de dádivas a la empresa Odebrecht en una obra de la vía Duitama que conecta a Charalá y San Gil cuando era gobernador. Resulta que en aquella ocasión no pudo presentarse a la audiencia porque no tenía abogado. La audiencia se pospuso y en los próximos días se llevará a cabo. La pregunta es si ya consiguió abogado para que lo represente.
¿Cómo le parece? Y esa es la corte que acabamos de elegir. Pero esto no será una pesadilla.
Anoten ahí, 3 de febrero es la audiencia, por si alguna cosa. Pero sí, Sergio, de muy mal gusto, la verdad.
Pero además, creando nuevas cortes en medio de esta crisis fiscal.
¿Por qué no reunimos? Imagínese, ¿cómo no? Más burocracia.
A personas como Oscar Darío Pérez, por Dios. Pero es que esto no es un invento, esto es con cifras en la mano. La realidad es una realidad crítica. Y desde el punto de vista burocrático, esto es absolutamente insostenible. Y creando cortes de justicia con gente que se gana, ¿cuánto? ¿30 y qué? ¿Cuántos millones de pesos?
Pues 34 debe ser la base, ¿no?
Claro. Libres de impuestos, prácticamente. Que no se le olvide a la gente ese dato, que eso es de lo más irritante. Que es que les pagan mucho a los congresistas. Bueno, les pagan mucho, pero que paguen los impuestos que paga cualquier ciudadano. Ah, no, ellos tienen técnicamente distribuido el salario que reciben de manera que no tienen que pagar impuestos. O los pagan en mínima proporción. ¿Eso es sostenible? Me pregunto yo. El ciudadano dice, no, es que ganan muchísimo. A mí no me importa que ganen muchísimo. Sí me afecta, me duele que tributen tan bajo como tributan. Porque no, esos 34 millones de pesos no son un salario que tengan que denunciar como cualquier ciudadano que reciba 34 millones de pesos de sueldo. No, esos son gastos de representación. ¿Y qué más es, Demar?
Yo tengo por aquí la lista, ya la busco, de cómo se desagrega el salario. El caso, doctor Fernando, es que impuestos son como sobre 7 millones u 8 millones de pesos.
De los 34 millones. De los 30
y tantos, sí.
Tributan sobre 7 u 8 millones. Eso no es de recibo, eso no es aceptable. Eso sí lo tienen que modificar. Y resulta que ese régimen de ingresos viene, por Dios, de una constitución política. La constitución política ocupándose de cuánto gana la gente. Pero, por favor, eso sí es lo más antitécnico, lo más chambón, más inaudito.
Colombia,
busque, Sergio, lo desafío a otra constitución en el mundo que diga cuánto ganan los funcionarios.
No, me rindo desde ya. Ah, bueno. Eso no se ve en ninguna
constitución. Eso no se le ocurre a nadie.
Aquí en Colombia se le ocurre a los señores que ganan 34 millones de pesos dejarlo escrito en constitución, porque... Bueno, porque pues, ¿quién sino ellos son los que se
han inventado? No tienen la más mínima intención, al parecer, de querer cambiar la situación. Vean ustedes, la senadora Paola Holguín ha presentado en 4 ocasiones un proyecto de acto legislativo para reformar precisamente la Constitución al respecto, donde quede claro que el salario de los congresistas se aumente año a año en relación con lo que aumenta el salario de los colombianos. Si el salario de los colombianos aumentó 23 mil pesos aumentará el de los congresistas y asimismo el de todo alto funcionario, porque recuerden, estamos hablando del fiscal, del procurador, de los magistrados,
del contralor, de los delegados. Claro.
Bueno, es que la lista es larguísima. Entonces, bueno. Eso se ha propuesto, oiga, 4 ocasiones, doctor Fernando. 4 ocasiones. ¿Y qué ha pasado? Siempre se hunde. ¿Por qué? Pues porque alguna razón. No hay quien proponga, quien haga la ponencia, se queda ahí durmiendo el proyecto, termina por hundirse, siempre. Entonces, ¿de qué están hablando? Los que hablan de tanta corrupción y se rasgan las vestiduras diciendo que es que ganan mucho salario. Yo le pregunto, doctor Fernando, ¿usted ha escuchado a los de la extrema izquierda hacer algo con el salario que les dieron de aumento?
No, ni una palabrita, qué tan sabroso, ¿no?
Porque ni la manera... del Centro Democrático ya anunciaron y mandaron pantallazo a través de sus redes sociales de cómo se destinaron esos cerca de 12 o 12 millones de pesos exactamente, se destinaron esos 12 millones de pesos a distintas causas, a distintas fundaciones de reconstrucción de algunas zonas del país, para algunos niños necesitados del dinero. Bueno, es que han hecho una gran labor, pero ¿y entonces por qué los de la extrema izquierda que tanto hablan de esto, por qué no donan ese salario también?
olvídese. Y entonces la norma sigue siendo norma constitucional, una de las mayores chambonadas de la Constitución del 91. Hablar de salarios en una constitución política, no. Pero eso para que tengan aumentos de ¿cuánto fue? ¿Del 5 qué? ¿5 cuánto por ciento? Mientras el salario mínimo subía el 3 y mientras la inflación fue del 1.6 y crece el desempleo, entonces estos aumentan su salario en 5 punto no sé cuánto por ciento por obra de la Constitución del 91. No, no hay derecho. Bueno, le cuento que tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar en cortos minutos y los volvemos a invitar, queridos amigos, para que nos acompañen esta tarde, YouTube y Facebook, a partir de las 6 en punto de la tarde, los jueves en la tarde de la hora de la verdad. ¿Cuántas cosas son las que tenemos por conversar con ustedes? Y nos acompañará el señor embajador de Israel y su asesor comercial, país con el que estamos celebrando un nuevo tratado de libre comercio. Y en un minuto estaremos con Agustín Laje, escritor, politólogo y columnista argentino, para hablar de un tema que nos va a poner también los pelos de punta otra vez. Agustín Laje estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos
al oído.
7:47.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos hoy a las 6 p.m. en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad, digital.
Desde la Argentina nos saluda, y desde aquí lo saludamos a la Argentina, don Agustín Laje. Muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, gracias por la comunicación.
Bueno, nosotros estamos francamente entristecidos, es la palabra, más que alarmados y más que repugnados, con la nueva realidad argentina que promueve el aborto, o que permite el aborto, al permitirlo lo está promoviendo. Nosotros decimos que esa es una postura absolutamente nazi, se lo queremos decir para que usted lo sepa cuál es nuestra posición, porque eso es buscando la pureza de la raza, para eliminar y eliminar de entrada a los que nacerían en condiciones disminuidas, o porque no los quieren, o porque vienen con una enfermedad como un síndrome de Down, o por esto o por aquello, hay que purificar la raza y matar a los que están por nacer, que no dan condiciones para ser de una raza superior. Nietzsche no lo hubiera dicho mejor, y el nazismo tampoco. Pero usted, ¿qué opina y qué es lo que ha pasado en Argentina en esta materia?
Mire, efectivamente, a principios del siglo XX, el relato abortista era un relato eugenésico y era un relato de purificación de la raza, en boca de Margaret Sanger, que fue la fundadora de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la red de clínicas abortistas más importante del mundo, que es la que ha financiado, entre otras organizaciones, la campaña del aborto en Argentina y que también financia distintas organizaciones feministas y abortistas en su país, en Colombia. Lo que ha pasado tiene que ver con el rédito económico que da el aborto. Vamos a ponerlo con números, ¿sí? Planned Parenthood tiene en el mundo más de 46.000 clínicas abortistas. Este dato surge del reporte financiero de Planned Parenthood disponible en su página oficial ipps.org del año 2016. Es decir, el año 2016 ya tenía Planned Parenthood en el mundo más de 46.000 clínicas abortistas. En ese año, McDonald's tenía 33.900 sucursales. O sea, había ya más clínicas abortistas de Planned Parenthood que sucursales de McDonald's en el mundo. Con la diferencia de que hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comprarse una Big Mac, ¿sí? ¿Cuánto sale hacerse un aborto? Bueno, pues usted lo puede buscar, por ejemplo, en la página oficial de Planned Parenthood de Estados Unidos y se va a encontrar que en el primer trimestre Planned Parenthood cobra por aborto hasta $1,500 por aborto, ¿sí? Entonces, lo que pasa en nuestros países se llama negocio. El aborto es un gran negocio porque aparte es un negocio encubierto. El feminismo ha sido muy bien adiestrado para repetir un eslogan totalmente falso, que es que ellas quieren aborto legal, seguro y gratuito. Pues bien, el aborto nunca es seguro, en primer lugar, jamás puede ser seguro una intervención quirúrgica, por ejemplo. De hecho, hay casos en la Argentina de chicas que han muerto haciéndose abortos en hospitales públicos, supuestamente seguros y legalizados, y por otro lado, el aborto jamás es gratuito. El aborto siempre se tiene que pagar. Una cosa es que no lo pague la mujer que se lo hace, pero va a haber siempre una ciudadanía pagando impuestos para poder pagarle a quien hace el aborto. Entonces, el aborto es un gran negocio. El aborto no es una demanda de nuestros pueblos. Es completamente falso que sea un gran problema que está afectando a nuestros pueblos. Lo han puesto artificialmente como demanda pública a través de los grandes medios de comunicación y de las corporaciones abortistas. Pero para que usted se dé una idea, mire, en Argentina, por año, según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, se mueren 6.000 mujeres por año por cáncer de mama. 3.000 mujeres por año se mueren por cáncer de útero. 1.200 mujeres por año se mueren de cáncer de ovarios. 500 mujeres se mueren en Argentina de hambre por año, de hambre. Por aborto inducido se mueren 19. Usted compare las cifras. Y sin embargo, tenemos y hemos tenido a lo largo de estos 2-3 años una campaña furibunda, una campaña imparable, donde el aborto era el tema de todos los días, donde había el pañuelito verde, donde el aborto iba a salvar a las mujeres, donde el aborto era el gran problema del cual se tenía que discutir en la Argentina durante los últimos años para poder mejorar el sistema de salud. Pura falacia. Los números dicen otras cosas. Las mujeres no se mueren por abortos, las mujeres se mueren por otras causas, pero los idiotas útiles, como les hubiera llamado Lenin, están allí militando en favor, muchas veces sin saberlo, de las grandes corporaciones abortistas que hacen negocio con la muerte.
En unas cifras dramáticas que usted nos da, Agustín, no habíamos oído que Parenthood tuviera 46.000 clínicas abortistas en el mundo y que cobrara ¿cuánto por aborto en los Estados Unidos? ¿Mil y cuántos dólares?
Hasta $1,500 en el primer trimestre. Este dato lo pueden chequear en la página de PPFA, que es la versión americana de Planned Parenthood. Pero le sumo además un dato extra que es muy importante. El Estado norteamericano, bajo las gestiones demócratas, ha financiado con cientos de millones de dólares a Planned Parenthood. Por ejemplo, en el año 2014, era Obama, Planned Parenthood recibió $557 millones por parte de Estados Unidos. Solamente un año. Entonces, Planned Parenthood no solamente cobra por los abortos que realiza, sino que recibe el 88% de su presupuesto de distintos estados desarrollados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el aborto, además de ser un gran negocio, el aborto ha sido pensado, digamos, como una política de reducción poblacional. Esto está muy claro en todas las reuniones de población de la ONU. Por ejemplo, la más conocida fue la del año 94, en el Cairo, una reunión donde la ONU dijo: hay sobrepoblación en el mundo, hay que reducir la población, principalmente de los países más pobres, porque son los que más se reproducen y son los que van a condicionar, por ejemplo, el suministro de recursos naturales para los países ricos, son los que van a contaminar esta tierra, son los que van a generar presiones migratorias hacia los países ricos. Entonces, en vez de solucionar la pobreza, mejor empecemos a matar a los pobres antes de que nazcan. Es mucho más barato. Y esto lo dijo Lyndon Johnson en el año 65, en el vigésimo aniversario de la ONU. Textualmente dijo lo siguiente: procedamos según la verdad de que $5 invertidos en control de natalidad equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. ¿Esto qué significa? Es mucho más barato matar a un pobre antes de que nazca que tratar de sacar a los pobres de la pobreza. Y eso es lo que ha operado realmente en la Argentina.
Bueno, pero hay que contribuir a la purificación de la raza. Si yo no estoy mal, eso fue lo que defendió Hitler y por eso nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, por la raza pura, por la raza aria. Aquí tenemos otra manifestación de la pureza de la raza, que es sacrificando a los pobres o a los niños que vienen con alguna dificultad, por ejemplo, a los niños que tienen síndrome de Down, que son semejante belleza de persona, semejantes criaturas tan especiales que son los niños con síndromes de Down, hay que matarlos. Hay que matarlos porque no vienen bien y hay que purificar la raza. Para mí, un discurso absolutamente nazista. Estos liberales son nazistas puros. ¿Usted qué opina, Agustín?
Mire, no en vano, el primer estado en el mundo que legalice el aborto fue la Unión Soviética en tiempos de la dictadura de Lenin. El primer estado que legaliza el aborto en América es Cuba durante la dictadura de Castro, y en Europa la Alemania nazi. O sea que usted, digo, está muy muy en lo cierto cuando relaciona el aborto con el totalitarismo, porque de ahí viene. Y de hecho hoy en muchos países europeos donde el aborto está legalizado, lamentablemente hace ya varias décadas, no nacen chicos con síndrome de Down, no nacen directamente. Y esto muchas veces es celebrado en las estadísticas públicas vitales, diciendo que, bueno, allí ya han podido superar el síndrome de Down. No es que lo han podido superar, es que los matan antes de que nazcan. Ese es el tema. Y en Argentina, con esta ley que se acaba de aprobar, yo le cuento que una mujer puede legalmente hacerse un aborto hasta el noveno mes de embarazo inclusive. Porque, digamos, la trampa... Acá la ley dice que el plazo son 14 semanas, pero de inmediato dice que, según ciertas excepciones, puede hacerse abortos sin límites de tiempo. Por ejemplo, si la mujer alega haber sido violada sin estar obligada a instar el proceso penal, sin tener que denunciar absolutamente a nadie, sin tener que imputar la justicia, sin tener que investigar absolutamente nada, la mujer firma una declaración jurada a un médico y se puede hacer un aborto en el noveno mes del embarazo inclusive. Lo mismo ocurre con la excusa de la salud integral, que la OMS la define como la conjunción de salud física, mental y social. Con lo cual, si una mujer alega, por ejemplo, que el embarazo le da estrés, está en peligro lo que la OMS llama su salud mental. Entonces se puede hacer un embarazo en cualquier periodo del...
Un aborto.
Se puede hacer un aborto en cualquier periodo del embarazo. O, por ejemplo, si la mujer alega que se ha peleado con su pareja, se ha peleado con su familia, ha perdido su trabajo o lo que fuere, está, digamos, en peligro lo que se llama su salud social. Con lo cual también puede hacerse un aborto en cualquier momento del embarazo. Así que eso es lo que se ha legalizado en Argentina. Es un gran negocio, como le acabo de explicar.
Es lo mismo que está pasando en Colombia, exactamente lo mismo. Las excepciones son iguales. La excepción de la violación, nunca una mujer tiene que probar la violación, ¿no? En absoluto. La alega. El daño a la salud mental de la mujer es que estoy muy estresadita, entonces necesito abortar, entonces el aborto. Y ese es un negocio de $1,500, en términos colombianos, 6 millones de pesos. 6 millones de pesos por criatura asesinada. ¿Y cómo le parece, pues, que históricamente estamos celebrando la derrota del nazismo? Este es el nazismo en todo su esplendor. Esto es el régimen totalitario en su mayor vigencia, matando a los pobres para que no nazcan, matando a las personas que vienen supuestamente disminuidas. Yo tengo un caso muy cercano, Agustín, muy cercano, de una niña demasiado cercana a mis afectos, a quien le dijeron, su niño viene disminuido, si quiere lo abortamos. Ella dijo, en absoluto, lo tengo. El niño hoy es un niño prodigioso, nació en la plenitud de sus facultades. ¿Cuántas equivocaciones se pueden cometer? Y cada equivocación de esas es un asesinato, Agustín. Un asesinato en nombre de la pureza de la raza. En nombre de que no haya más pobres, en nombre de que no haya más disminuidos, en nombre de que no haya hijos de mujeres estresadas o de mujeres que tengan problemas, es la pureza de la raza. Es el discurso nazista planteado de otra manera. Antes era la raza aria, ahora es la raza de los que están bien, la raza de los que van a nacer en plenitud de condiciones, la raza de los que no van a ser pobres. Inaudito, Agustín, pero mire usted, sí, díganos.
¿Perdón?
Sí, díganos, Agustín, díganos, perdón.
No, digo que acá hay una diferencia que es importante, que es que no vemos los campos de concentración y nadie grita el genocidio que está teniendo lugar. Acá no va a haber películas de Hollywood, acá no va a haber fotografías, porque en los debates del aborto ni siquiera uno le permiten mostrar qué es un aborto, cómo se realiza un aborto, cómo se despedaza a la criatura, cómo la criatura dentro